Salimos de nuestro país. Ayer, 6 de febrero, se cumplieron 100 años del nacimiento del ex presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, quien gobernó ese país entre 1981 y 1989. Han tenido lugar una serie de homenajes. Y a propósito de esta noticia, es que quería empezar la charla esta mañana, Connie.
Sí, porque me parecía que, digamos, la prensa del mundo lo ha recogido muy, de manera muy modesta. Entre otras cosas porque hay una tendencia en los grandes medios del mundo a tener periodistas que no le tienen simpatía a Ronald Reagan. Sé que no va a haber tampoco grandes obituarios el día que se muera la señora Thatcher. Y entonces a mí me parecía que estaba bueno que analizáramos en tres o cuatro pinceladas lo que fue un extraordinario presidente de los Estados Unidos, que además llevó adelante algunas de las cosas que le devolvieron a los Estados Unidos y al mundo la confianza en algunas instituciones. Concretamente, yo creo que hay tres líneas básicas. Uno fue el crecimiento económico sobre la base de la actividad privada, esto que ahora publicita el gobierno de Mujica. El presidente Reagan adoptó una serie de medidas tributarias que, entre otras cosas, hizo simplificar los impuestos y bajar los impuestos marginales. Allá tenían un marginal a la renta que las últimas rentas pagaban el 55%. Lo bajó drásticamente, unificó, igualó todas las tasas, dejó, por supuesto, los no imponibles para los sectores más pobres y generó más de 15 millones de puestos de trabajo durante su gobierno. Esto fue absolutamente extraordinario y lo sintieron los norteamericanos muy rápido, después de un periodo en el cual hubo un famoso debate que Ronald Reagan discutió con Jimmy Carter, que era el presidente que estaba en funciones, y le dijo el signo de la ignominia, que era la suma de la desocupación más la inflación. En el gobierno de Reagan, la suma de desocupación e inflación cayó abajo de un dígito. O sea, cayó a un dígito. La segunda cosa fue su política internacional. En vez de estar, digamos, a la defensiva, salió con ideas y con una extraordinaria capacidad de comunicación a persuadir al mundo, aun aquellos que no le tenían simpatía y que obviamente en Europa estaba lleno de gobiernos de izquierda, pero lo respetaban porque hablaba con una claridad de lenguaje que fue extraordinario. Pueden los escuchas de la radio entrar al sitio de su biblioteca, Ronald Reagan Public International Library o algo así, en donde están todos los videos, y hay uno extraordinario que estuve viendo, son unos 20 minutos bien utilizados, que es el discurso que dijo en la puerta de Brandenburgo un año antes de la caída del muro de Berlín, en donde le dice cosas extraordinarias, recuerda a los presidentes norteamericanos que allí estuvieron porque Estados Unidos estaba en la ciudad de Berlín desde el año 45, y cómo en un momento le dice: señor Gorbachev, tire abajo este muro. No lo hizo Gorbachev, lo hicieron los berlineses, pero la inspiración, hay que ver la reacción del público cuando Reagan dice eso. Y en el tercer lugar fue que puso orden desde el punto de vista del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos a través, digamos, de hacer cumplir la ley. Concretamente hay un episodio muy divertido que fue el tema de los controladores aéreos. Estos que en algún momento han dejado a España hace poco sin tráfico aéreo como resultado de su huelga, le hicieron una huelga al poquito tiempo de estar Reagan.
Acá tuvimos un conflicto.
Y aquí tenemos un conflicto modesto, ¿no? Bueno, pues Reagan dijo: señores, está muy bien, pero o el lunes se presentan o el lunes va a haber 38.428 controladores aéreos que van a estar en su lugar. Y en menos de una semana se terminó la huelga de los controladores aéreos. Por supuesto, hizo la reforma de la aviación, la liberación de, y 25.000 cosas más. Y además, por supuesto, le devolvió el aprecio, la estima a la sociedad norteamericana, que por supuesto, esto se lo agradece y se lo recuerda para siempre.
Pero tú dices que le devolvió la estima, ¿por qué?
Pues le devolvió la estima porque volvió a poner a los Estados Unidos, en vez de a la defensiva, en un país que proclamaba la vigencia de sus estados de derecho, la vigencia de sus libertades y la necesidad de que estos valores también se difundieran en el mundo, más allá que yo ya conozco todas las impugnaciones que a partir de estas palabras...
También le devolvió la autoestima al Partido Republicano, venía castigado del final de la presidencia de Richard Nixon. Recordemos cómo fue la secuencia, ¿no? Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, ¿no?
Claro, pero Nixon era Tricky Dicky, el tramposo Dicky, Ricardo Nixon. Sí, sí. Mientras que vino Jimmy Carter, yo voy a contar una anécdota, un minuto. En las elecciones del año 80, la Embajada de los Estados Unidos hacía, en aquella época, unos eventos en donde ponían pantallas, transmitían desde Estados Unidos vía satélite. Era interesantísimo. Y nosotros, que estábamos militando por la causa del no, conseguí que me invitaran y me divertí como loco. Entre otras cosas, íbamos a votar. Los uruguayos somos demócratas, por lo tanto, yo también voté por Jimmy Carter, digamos, en un mock election, que es una elección simulada. Bueno, ganó por muerte Jimmy Carter. Cuando vinieron los resultados, no podíamos creer porque no entendíamos a la sociedad norteamericana.
Además, le ganó con la trampita de los rehenes en Irán.
Le ganó por muerte, pero además para la reelección, el señor Walter Mondale, primero, ganó por lo que se llama el landslide más grande de la historia. 17 millones de votos de ventaja, pero además le sacó solo 13 compromisarios para votarlo Walter Mondale. Todos los demás los llegó Ronald Reagan en el año 1984. Extraordinaria figura que ayer pude ver transmitido por Fox News. Los discursos, hubo dos magníficos. El que más me gustó fue el del ex ministro del Tesoro, James Baker III, que fue, por supuesto, un gran colaborador y jefe de la campaña de Ronald Reagan.
Lo que pasa es que ya para empezar, Reagan ganó las elecciones con la trampita, negociando con los mismos ayatolás a los que él quería, a los que él decía detestar. Mantuvo los rehenes en la embajada más tiempo del necesario.
Estás hablando de los rehenes.
Sí, sí,
los rehenes en la embajada de Estados Unidos.
Fueron rescatados por Jimmy Carter en una famosa operación. Que se
no puedo rescatar porque le volaron el avión.
Se cayeron los helicópteros.
Fue un papelón.
Pero Reagan negoció con su propio enemigo para ganar una elección dentro de su país.
Estás hablando del asunto Irán contra.
No, antes, cuando resultó electo Reagan en las elecciones contra Jimmy Carter. Segundo, Reagan hizo caros un montón de industria, empezando por la automovilística. El fenómeno de los homeless arranca con Reagan. Todas la fábrica de General Motors, todas las fábricas de automotoras, toda la desocupación que hubo en el gobierno de Reagan. Hay una moda cuando...
Genial, la desocupación que bajó 10 puntos.
Mirá, cuando pasó lo mismo con Nixon. Cuando Nixon se veía que se estaba por morir, un tipo que había hecho las mentiras, que con ese respeto a las instituciones que tienen los estadounidenses, que a los expresidentes le siguen diciendo presidente, Nixon en un momento se volvió a convertir en una buena persona. Reagan se volvió a convertir, cuando surgió lo de su enfermedad, empezó a pintar como que era un gran presidente. Yo no tengo la más mínima duda que dentro de 20 años se le van a hacer homenajes parecidos a George Bush Jr.
En realidad el problema es este. Repasando un poco, Estados Unidos no ha tenido un gran presidente, desde la Segunda Guerra Mundial. Kennedy ni siquiera, está bien, el martirologio de alguna manera lo eleva algunos rasgos de su... Pero Kennedy organizó...
Un gran presidente.
Por eso, Kennedy organizó Bahía de Cochinos, en fin. Yo, francamente, no me declararía admirador de ningún presidente de los Estados Unidos de los últimos 50 años. Entonces, bueno, obviamente, alguna figura hay que rescatar. Para mí, Reagan en su momento era una persona de limitadas capacidades, de una orientación política que evidentemente no comparto, pero además bastante inepto, es cierto, muy buen comunicador, era actor, era un actor profesional.
La primera vez que escuché en la carrera de ciencias de comunicación decir que político era un gran comunicador, se referían a Reagan.
Bueno, gran comunicador, pero no talentoso intelectualmente, al contrario, tiene unas metidas de pata terribles. Ahora, es cierto, después que uno tuvo que tolerar las presidencias de George Walker Bush, bueno, Reagan es un gran estadista, no hay la menor duda. Porque no resiste la comparación, es mil veces superior. Y entonces, bueno, si los republicanos en Estados Unidos, o hasta incluso todo el pueblo de Estados Unidos,
Obama
no tiene
también
ídolos... Bueno, pero ese es un estilo estadounidense, ¿no? De indicar respeto entre unos y otros.
El
desastre económico que tiene Estados Unidos ahora, no te creas que Reaganomics no es responsable del desastre económico, de la ultraliberalización de una cantidad de normas. Entonces, no vamos a decir que fue un genio, su presidencia tuvo resultados positivos. Dicen que ganó la Guerra Fría. En realidad no la ganó. Ahora sí, la ganó Estados Unidos.
La perdió.
Reagan por casualidad, claro.
Estaba ahí.
Reagan por casualidad estaba allí. Bien, en fin, que los derechistas de Estados Unidos tengan como ídolo a Ronald Reagan, lo único que demuestra es la falta de ídolos que hay.
A ver, más allá de todos los temas, yo creo que Reagan no empezó siendo un gran presidente porque no tenía ninguna formación, no había hecho nada.
Era economista.
Pero fue un individuo que, un mediocre actor, que logró ser presidente en un momento muy especial, en donde venía muy con un presidente demócrata muy malo, hay que decirlo también, como fue Jimmy Carter, logró realmente hacer algo diferente en Estados Unidos, liberalizó un montón de industrias, hizo un montón de cambios, de simplificación del modelo. Sin duda es el padre de un modelo económico, en el sentido de que a partir de él se aplicaron un montón de políticas que hoy están vigentes. En materia tributaria particularmente fue justamente el que dijo, cuando estaba el debate entre la redistribución y la eficiencia en materia impositiva, Reagan dijo, bueno, vamos a aplicar la eficiencia, y fue, sin lugar a dudas, el que marcó la agenda tributaria para los años posteriores. Siempre recuerdo los debates de los años 60, la época de Kennedy, donde se debatía justamente la necesidad de redistribución. Reagan lo que hizo fue los impuestos altos, como había las tasas marginales del 50 y por encima, lo que hacen es destruir la capacidad de generar riqueza. Y tanto es así que los países nórdicos adoptaron de alguna manera el modelo de Reagan al establecer impuestos duales al capital, cosa que nosotros también tenemos.
Leonardo Costa, Daniel Buquet, Conrado Hughes y Marcelo Gelen. Gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.